Muy buenos días, hermanos. Bienvenidos sean todos aquí a la casa del Señor. El sermón anterior trajo varias preguntas que muchos respondieron en acción de gracias, como Él nos libra y nos liberta cada día, no solamente de mal o tentación, del mal de otra gente, sino también cómo nos provee abundantemente en la vida cristiana. Y estamos en la Iglesia Gloriosa en todo este tema de la iglesia en Éfeso y que por lo tanto el Señor también nos habla a nosotros en este tiempo. Vamos a hablar hoy en día de condiciones para ser lleno del Espíritu y creo que el énfasis es que en el tiempo moderno la gente hace énfasis en hacer con H y con C y no en el ser con S-E-R, o sea, lo que tú eres, o sea, esto es lo que somos en Cristo, lo que somos en el Señor, lo que Él ha hecho porque es producto de un nuevo nacimiento. No estamos hablando de una mera reformación, transformación, producto de la carne o de la religión, es que usted es una nueva criatura. Esta es una condición normal, el ser controlado por el Espíritu. Y lo pusimos a la borrachera, la ebriedad, es lo que el apóstol está haciendo. El que está controlado por el mundo, por la carne, por la lengua meramente diabólica, simplemente manifestará las cosas que son de la carne y del mundo. Pero tú y yo somos controlados por el Espíritu. El Espíritu nos controla y es una sumisión voluntaria. Hemos hecho, no como un alto, pero deteniéndonos un poquito más, porque a veces la persona piensa en que el Espíritu tiene que mostrar ciertas evidencias emocionales, emotivas, corporales, que no tienen nada que ver con la llenura del Espíritu en el hecho de lo que tú eres, de las cosas que tú y yo, el Espíritu Santo ahora ha hecho y es posible que haga en nosotros, cambiando totalmente nuestra mentalidad, cambiando totalmente nuestra conducta. Y así como tú voluntariamente bebías y te alcoholizabas o ponías cualquier otra cosa en tu cuerpo y te dominaba o te ayudaba a sentir algo de gratificación, cuando tú y yo somos llenos del Espíritu Santo, esa gratificación es obra del Espíritu, es fruto del Espíritu, que lo hacemos voluntariamente. Entonces nuestra manera de hablar, nuestra manera de conducirnos en la vida, nuestro andar y todo lo demás demuestra que estamos bajo el control del Espíritu. Y esto debe ser algo normal. Es sumamente interesante porque toda la vida, por ejemplo, las personas hoy que estamos viviendo en este tiempo presente, no hablamos de esta condición de normalidad. No, o sea, ¿qué cosa es lo normal? ¿Qué es la normalidad que debemos tener en nuestra vida? Y por supuesto, hay muchas cosas que son anormales. Hay muchas cosas que realmente la gente mira y ve y dice, bueno, esto parece algo regular. Y yo hablo así también en cosas que son normales, en cosas que son regulares cuando entremos sobre todo al matrimonio o a la soltería, si tú piensas casarte o el trabajo, los estudios, son cosas que deben ser normales y atacamos problemas que son normales. Usualmente nuestra salud es equilibrada y cuando nos enfermamos ya nuestra salud se deteriora, entonces decimos, eso es algo que no es normal. Y con la vida tenemos algunas condiciones que hacen que nuestro cuerpo se debilite, pero es ya nuestra normalidad. Sea que hay situaciones en nuestra vida, en nuestra genética, tanto cristiana como espiritual, que piensas que la manera como tú vives es normal, es regular. Y la Biblia también ataca algunos asuntos que te parecen a ti normales, pero que el Espíritu tiene que enseñarnos a vivir la normalidad de la vida cristiana. Por ejemplo, para algunos sería hablar en lenguas algo normal, pero en la Escritura nos enseña que no, porque no es algo que todo el mundo hace, todo el mundo cree. Por ejemplo, lo normal es un cristiano que lee la Biblia. Pero dentro de la costumbre de leer la Biblia hay algunos que la leen una vez a la semana, una vez al mes. Quizás se propusieron leerla una vez en su vida y nunca más la tocaron. Algunos tienen la costumbre de traerla a la iglesia solamente y no en su casa leerla. hay algunas cosas dentro de estas prácticas que no son normales, no son regulares, porque el cristiano continuamente debe leer la escritura. La oración es continua, no solamente de temporada. Orad sin cesar. O sea que hacemos lo que Dios dice, estamos controlados por el Espíritu. Es normal asistir a la iglesia, asistir a la celebración para un cristiano, pero personas que se pasean su estancia, su presencia o su permanencia, hay algo que les afecta y a veces no nos damos cuenta. Hacemos una costumbre, un hábito, por ejemplo, cuando hablaba de la hora o de la llegada o de nuestra costumbre, ¿no? Por ejemplo, podemos enseñarle a usted varias cosas, pero no llega a ser una costumbre normal para ti. Lo normal es que, por ejemplo, en los años 1990, no era normal ni regular anunciar que cierres o apagues tu celular. Casi nadie tenía. No había o no era posible. Solo algunos cuantos ricos o millonarios podían comenzar a tener su teléfono en los carros. Hoy es casi normal. Sea, la normalidad es voluble, cambia. Se puede anunciar muchas cosas de costumbre, de ética, cuando usted viene, cuando se recoge la ofrenda, no hable, trate de ir al baño antes para que no interrumpa el servicio, cosas por el estilo, pero no lo hacemos, no llega a ser parte normal de nuestra vida. Lo mismo va a ser cuando yo entre a problemas de matrimonio o al matrimonio. Hablo de cosas normales y regulares. Hay matrimonios más enfermos. No va para ellos, aunque si guardan estos principios le va a ayudar. O sea que, ¿cómo entendemos la normalidad? Esto es normal. Esto debe ser la constante en nosotros. Que el Espíritu de Dios controle tu mente, controle tu corazón para cambiar tu voluntad y corresponde a tres cosas que ya hemos visto en Efesios. A que el Señor nos pide que seamos bondadosos porque no somos buenos. Corresponde a la justicia, porque el justo ha de vivir por fe. Y corresponde también a la voluntad en el hecho de la verdad de Dios. Andamos y cambiamos nuestra manera de ser por la verdad, para vivir una vida de justicia, porque Dios nos ha hecho buenos. De lo contrario, sería imposible que cambiemos y seamos controlados por el Espíritu. Así que no estamos hablando aquí de cosas que son imposibles para el cristiano. Esto es algo normal. Es una condición que debe ser normal en la vida del creyente, ser lleno del Espíritu. Algunas veces tendremos más alborozo que otras. Algunas veces se va a opacar por el hecho de que las circunstancias de la vida, nos enfermamos o problemas que enfrentamos y nos quitan un poquito el gozo, pero lo recuperamos. Algunas veces estaremos mucho más alto allá en las nubes, pero esta es una condición continua en que el creyente ora a su Padre pidiéndole ser lleno del Espíritu. Esta llenura del Espíritu, o el título que he puesto, condiciones para ser lleno del Espíritu, no estoy muy contento con esa primera palabra, condiciones. Porque da la impresión que si tú guardas estas condiciones va a resultar esto. Pero es simplemente como un examen general que nos hacemos. Y ver estas condiciones que el apóstol Pablo repite en otras epístolas. Así que el mensaje será un poquito más temático, no centrándonos tanto en el mismo libro de Efesios, en epístola, sino ver cuáles son estos requisitos para ser lleno del Espíritu. Y obviamente la primera condición es que tú seas salvo. Esto no puede ser para personas no creyentes, porque es en el creyente que el Espíritu de Dios reside, mora y por lo tanto cambia nuestra manera de ser y de pensar. De todos los malos hábitos que tenemos, de todos nuestros malos pensamientos o de la manera de ver las cosas y traducirlas en acciones en nuestra voluntad, muchas veces de ellas equivocadas. Así que oremos a Dios. Y después de leer esto que dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Oremos. Gracias, Señor, por tu pueblo que se ha congregado aquí para alimentarse de ti, porque entienden que tú te has preparado también para derramar bendición sobre su alma, sobre su corazón, sobre su mente. Ayúdanos en tu voluntad a hacer tu voluntad. Enséñanos que a través de nuestra familia, a través de nuestros trabajos, a través de donde quiera que estemos, debemos andar siendo imitadores de ti. Que tu Espíritu Santo, por lo tanto, ilumine cada día nuestros pensamientos, nuestro sendero, y que podamos ver por encima de las circunstancias que se levantan aún negativas, tu mano progresando en nosotros, tu mano madurándonos. Y por eso oramos que esta condición de ser lleno del Espíritu sea algo que es continuo, en que tú nos madures, nos perfecciones en la fe para tomar buenas decisiones en la vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Por lo tanto, también lo mismo es cómo mejorar nuestras relaciones. Cómo tú y yo mejoramos nuestras relaciones. Y todo lo que el apóstol Pablo está hablando aquí es enseguida es nuestras relaciones. No solamente en la vida de compañerismo que tenemos en la celebración en la iglesia, sino también cuando habla someteos unos a otros en el temor de Dios, que será nuestro tema un poquito más adelante. Luego parte, las casadas estén sujetas a su propio marido, el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, él es su salvador. Y luego habla en el versículo, capítulo 6, verso 1, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Entonces hay cosas que las relaciones personales, interpersonales, son importantes para Dios. Él las creó. Entonces, ¿cómo es que tú y yo debemos vivir esta vida de relación? Nos la enseña el Espíritu, porque no son normales en la vida del mundo. Por eso toda mi explicación. Tú te relacionas si estás casado con tu cónyuge. Si eres hijo y estás en una familia, Dios te ha puesto allí con tu padre y tu madre por algún motivo. Son relaciones que vivimos, algunas son muy tensas, la mayoría son disfuncionales, que es lo normal entre esto. La única manera de encontrar la normalidad, de buscar una normalidad, es vivir en el Espíritu, ser lleno del Espíritu. Si tú eres soltero y te vas a entrar en una relación conyugal, ¿qué es lo que tú tienes que ofrecer? Entonces, Dios nos enseña a nosotros, si eres soltero, cómo te vas a casar. Y hay que ser maduro espiritualmente. Para ser maduro espiritualmente hay que ser maduro económicamente, o por lo menos tener algo con que sostenerse para no pasar penurias y penas y oportunidades que este país ofrece. Porque hablo de este país en el cual vivimos, en el cual tú estás estudiando. Por eso mi énfasis en que los muchachos o las personas que sus padres quieren que estudien, tienen que estudiar. La razón para estudiar o llegar a tener un oficio es cómo se van a mantener. Cómo van a mantener sus familias. Por ejemplo, si quieres voy a usar una palabra para los hombres, aunque te interese o no a lo mejor lo que estoy diciendo, yo soy implacable en el hecho en que tú tienes que tener una manera de ganarte la vida como hombre. Porque tus hijos van a depender de eso. Porque si nosotros oímos de Dios, sería imposible que de este hombre de Dios no vaya a salir un buen consejo en que tú en alguna manera u otra vas a engendrar un hijo. Vas a tener una responsabilidad. Las mujeres, como quiera que sea, que vayan a concebir un hijo y vayan a tener un hijo, es cómo lo van a criar en la vida. Entonces, de acuerdo a la humanidad, Dios le ha dado al hombre las fuerzas y la posibilidad intelectual de trabajar con sus manos y su intelecto para mantenerse no solo a sí mismo, sino mantener su familia. Obviamente, si no te preparas intelectualmente, no vas a poder tener un trabajo adecuado. Y entonces por eso a veces nos quejamos o somos quejumbrosos, cuando en realidad si Dios nos ha llamado, para ser sus hijos. Él mismo también nos enseña cómo provee para nuestros hijos, cómo provee para nosotros, a pesar que a lo mejor vinimos de un hogar disfuncional, vinimos de un hogar donde el padre era ausente, vinimos de un hogar donde a lo mejor la mamá no tenía recursos para salir adelante, de todas esas cosas que son los dramas de sus mismas familias, de sus mismas vidas, porque yo no hablo nada extraño. Yo no soy de Marte ni de Plutón, porque si no, no podemos vivir. Y en esta vida y en este planeta en que vivimos, todas nuestras vidas en alguna manera u otra se parecen. Todas las circunstancias de la vida en una manera u otra se parecen. Solamente que hay algunos charlatanes que usan eso para su propia conveniencia. Pero aquí cuando somos llenos del Espíritu, Dios te dice cómo vivir. Es Dios quien te enseña cómo vivir, para que tú no fracases, para que seas de bendición. Cuando uno mira el antiguo pacto, lo que tenemos que ver es cómo Dios le dice a su pueblo, estas son las condiciones para que tú vivas bien. Y otra vez, la gente en el mundo, vivir bien, ¿qué significa para ellos? ¿Estar en borrachera? ¿Estar en droga? En que me puedo, quiero levantar a la hora que me dé la gana y satisfacer mis deseos meramente carnales y hormonales y que nadie me diga nada, eso es libertinaje. Dios nos manda y Dios nos da leyes en que tenemos que hacerlas y cumplirlas, porque de lo contrario no nos puede ir bien en la vida. Y muchas veces es sentido común algo que se ha perdido completamente en este tiempo. Nada más piensa en tu nacimiento. De todos los mamíferos, por ponerlo en la escala, a lo mejor así, el hombre, el ser humano es mamífero, de acuerdo a las distribuciones que han hecho los hombres de ciencia, hay el reino vegetal, mineral, etcétera, pero los mamíferos somos una especie superior dentro de su escala que ellos llaman a lo mejor evolutiva, etcétera. Nosotros creemos en la creación donde pensamos más. Y de todos los mamíferos, si tu padre y tu madre o alguien no te cuida, no puedes vivir. El ser humano desde que nace es el ser más indefenso que existe. Mira todos los programas de animales, si te gustan o no. Si nace un elefante que demora 24 meses el embarazo de una elefanta, porque no es un elefante indeciso, es una elefanta. Entonces, 24 meses, si mal no recuerdo, ahí mismo tiene que pararse y caminar, porque si no vienen los predadores y lo matan. Igual con muchos otros. Tienen que estar dispuestos a ir en la vida, pero el ser humano no. Pasa por un proceso continuo, por lo menos de 20 años para madurar, o 21 de acuerdo a la ley, en que puede tomar decisiones un poquito más adultas. Es un proceso de madurar, es un proceso de ver cómo los padres pueden conceder libertad porque están cumpliendo y son responsables. Por lo tanto, Dios nos enseña que tú para ir en la vida tienes que madurar, tienes que crecer, tienes que estudiar. Tienes que aprender a ganarte la vida. Yo creo que todo padre en la mente y criando a sus hijos es cómo ellos van a ganarse la vida cuando nosotros no estemos. ¿Vas a ser una carga o un problema o vas a ser una bendición para otros? Y en realidad la esperanza es porque es imposible que estemos manteniendo personas sin que haya personas que produzcan. Entonces queremos que nuestros hijos, la gente, sea productiva. Y la iglesia y la escritura y Dios no están opuestos. Jamás, al contrario, la idea de Dios es que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Y la primera condición es ser sometido al Espíritu. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Otras versiones dicen en el temor de Cristo, porque Él es nuestro ejemplo. Así que yendo al primer punto, aunque parezca extraño, ya ustedes conocen mis introducciones largas, no me gusta mucho la palabra condición, pero ¿cómo puedo continuar siendo lleno del Espíritu? Y obviamente por todo lo que hemos visto, Efesios 4:30 nos dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. No entristecer al Espíritu Santo. Entristecerlo es causarle pena. ¿Qué es lo que lo contrista? Este es un requisito primario, es nuestra vida vieja. Es las cosas negativas que no debemos hacer. La Biblia habla claramente de cosas que no debemos hacer. Por ejemplo, no embriagarnos con vino y por ende por cualquier otra sustancia que pueda controlarnos y que no sea el Espíritu de Dios que nos controla. ¿Qué es lo que apena a esta persona, a la tercera persona de la Trinidad que mora en nosotros? Cuando tú y yo queremos hacer nuestra voluntad y hay tres enemigos que poderosamente actúan para que nosotros entristezcamos al Espíritu. Uno de ellos es el diablo. Tenemos un enemigo. Tan pronto tú confiesas que Cristo es tu Señor, los embates comenzarán, porque has dejado de ser de su redil, de cabras. Ahora eres una oveja de Dios. Y como el diablo siempre ha ido todo en contra de Dios, ahora tú que tienes a Dios en tu ser, él va a venir porque sabe que tú eres débil, pero el que mora en ti es más fuerte que el que está en el mundo. Eso lo dijo el apóstol Juan. Y luego es toda la influencia del cosmos, de lo que te rodea. En alguna manera u otra, cuando sobre todo los jóvenes, y esto cuesta llegar a eso, va a costar más de 40 años en tu vida, que las personas dicen, pero ¿qué hay de malo en esto? Yo no le veo nada de malo. Eso es un cerebro pobre todavía. Porque cuando tú creces y ves la influencia, claro, te hablo porque la influencia de Dios o de su palabra han sido más décadas en mi vida, no solo en la tuya, sino afuera en el mundo. Por lo tanto, tú sabes que esa manera que el mundo te influencia es porque no ha sido Dios y su palabra. Y la Escritura a través de Proverbios nos enseña claramente que el consejo de los malos perecerá. Que tú aprendes a discernir los Aitofeles de este mundo dando consejos que son no buenos. Si son contrarios a lo de tus padres, en buena manera, tus padres normales no son buenos, porque Dios ha dado a los padres para guiarnos a través de la vida, porque estás indefenso hasta que no maduras. ¿Ves por qué el principio de autoridad es tan importante? Y estoy poniendo la base, el cimiento, porque vamos a entrar a eso después en la vida regular social del trabajo. Así que quizá el nuevo creyente sufre más en su carne cuando es nuevo, sobre todo si ha tenido una conversión dramática, pasa por embates de la tentación carnal, hábitos viejos, malos. Aquello no debe desanimarnos. Es como cuando tú haces dieta y todos los alimentos te parecen ricos. Que lo que te prohíben comer, uy, te sabe a gloria y sientes ese olor. Se te agudiza el olfato. Los ojos como que se te aclaran. No eres ni miope ni nada cuando ves la comida porque has estado a dieta. Pero si quieres lograr el objetivo, en cuanto a la carne, podemos ser débiles, poniendo el ejemplo, una ilustración de una dieta. Cuando eres joven, menor de 20 años, a ti no te importa la dieta, porque todo eso es circunstancial de la edad. Pero no le hables a alguien de pasado los 40 que su metabolismo ya se ha equiparado. Las mujeres le es difícil adelgazar. Al hombre le es mucho más fácil adelgazar hasta cierta edad. Hay cosas de la carne que son difíciles de controlar, pero la llenura del Espíritu nos ayuda a nosotros a seguir adelante. O sea que si yo practico el pecado, vivo el pecado, el Espíritu ya está triste, ya no me controla. El Espíritu de Dios quiere manifestar a Cristo en tu vida. Y esa es una guía de la condición de ser lleno del Espíritu. Cuando dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Es todo este pasaje que hemos leído una y otra vez. No participéis de las obras infructuosas de las tinieblas. Más bien de reprenderla porque es vergonzoso aún hablar de lo que haya. Ellos hacen en secreto. No solo aprovecha bien los días. Sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santo. Ni palabras necias ni truhanería que no conviene, sino antes bien acciones de gracia. O sea que cada vez que a lo mejor viene una de estas cosas, hay que dar gracias a Dios. Aún hasta el final del capítulo, de este versículo 20, en el capítulo 5, nos dice, dando siempre, 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 gracias por todo al Dios y Padre. Porque tú y yo no somos buenos, Él nos ha hecho buenos. Tenemos que andar en una vida de justicia, porque es la verdad que nos obliga a andar en la justicia. Por eso me suena, ¿no? Cuando un hijo o una hija, por ejemplo, reclama a lo mejor algo que el papá no hizo, algo que la mamá no hizo. Pobrecito, siempre queremos ser jueces, jueces de nuestros padres, y quiero encontrar una palabra, implacables. ¿Sabes por qué ocurre eso? Cuando tú no eres padre. Y he vivido lo suficiente en esta vida para, por ejemplo, ver o escuchar a hijos jóvenes decir, cuando yo crezca o sea papá, no voy a ser como tú. Y son exactamente lo mismo. O una hija, yo no voy a ser como mi mamá, pero cría a los hijos igual que la mamá. En una manera u otra, solo el Evangelio rompe ese patrón de hacernos conductas buenas. Porque tú no puedes decir que no vas a ser como tu mamá o tu papá cuando tienes los cromosomas de ellos, los genes, los patrones de conducta se heredan, se practican. Por más a lo mejor que en tu mente quieras cambiar algo. Y no quiero ser con esto de que no es que no hay alguna manera. Es simplemente hablo otra vez de lo normal. Hablo otra vez de aquellas cosas que ocurren y que Dios cuando menciona te enseña. Por ejemplo, ¿por qué Dios dice voy a bendecir 1000 generaciones de los que me temen y guardan mis mandamientos? No hay mayor bendición para un hombre creyente y una mujer creyente que sus hijos, sus nietos y siga la generación por allí. Sigan por ahí. O cuando tú estudias la historia universal en un sentido de mafioso, de gente de mal vivir, sus padres no eran tampoco de buen vivir. Y a veces de padres buenos salen hijos malos o de hijos buenos, sus padres no fueron a lo mejor un modelo. Hay excepciones. Pero así como Dios dice, voy a bendecir tus generaciones, también Él juzga y castiga la maldad de los padres hacia los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y qué triste es pasar esa mala vida a nuestros hijos y no nos damos cuenta. No nos damos cuenta que tenemos que romper esos patrones. Por lo tanto, hoy en día en el mundo en que todo el mundo se dice cristiano, tenemos que poner otro adjetivo de cristiano, cristiano nacido de nuevo. Ya ahí hay una redundancia, porque todo cristiano es que ha nacido de nuevo. Pero fue una moda en los años 70 para los 80. Yo he nacido de nuevo. Yo soy cristiano, dice todo el mundo, porque a lo mejor menciona a Dios. O se diferencia meramente del musulmán y dice que es cristiano. Pero realmente no es cristiano. El cristiano tiene que seguir a Dios. O tenemos que poner cristiano regenerado porque ha sido regenerado por el Espíritu de Dios. Otra redundancia. Si eres cristiano es porque eres un seguidor de Cristo. Entonces, tengo que parar algo en mi vida que dice, esto demuestra que yo soy del mundo. Es muy fácil, empleemos el sentido común. Si te ven a ti de discoteca en discoteca, ¿dirán que eres cristiano? Bueno, a lo mejor eres cristiano, pero estás en un lugar donde los cristianos no deben estar. ¿No crees tú? A menos que tengas un trabajo de bartender. A menos que tengas un trabajo, a lo mejor, que te obligue a estar ahí. Por eso es importante que el cristiano tenga opciones en que pueda elegir un trabajo en que le ayude para la gloria de Dios. Sobre todo en países y gente que nos oye, donde los trabajos son escasos y a veces solamente consiguen trabajos en que no pueden dar gloria a Dios. Porque debe ser difícil, ¿verdad? Tener que trabajar en tabacaleras, cuando tú sabes el daño que hacen, en aquellos mafiosos que a lo mejor traficaban no solo con el alcohol, sino ahora trafican con medicinas. El vicio de los opioides hoy en día son millones y millones y billones y billones en el tráfico humano por todo, por el amor al dinero. Entonces el cristiano tiene que ser una persona normal en su condición que dice, yo no puedo practicar lo que el mundo en su forma normal y regular practica, porque entonces entristezco al espíritu. Es claro, leamos una y otra vez lo que nos dice Efesios en cuanto a la vida de contristar al espíritu. Siempre que tú y yo pequemos, vamos a entristecer al Espíritu Santo. Sea que alguien peque contra mí, se va a entristecer el Espíritu Santo. No queremos ser piedra de tropiezo para nadie. La otra condición que encontramos no se halla en Efesios, sino en Primera Tesalonicense 5:19. Y ahí es muy corto, porque el pasaje lo que dice es, no apaguéis al Espíritu. Ahora, el apagar el Espíritu no es que agarramos un interruptor y on prendido, off apagado. O sea que si lo apagamos, se apagó el espíritu y ya no tiene ninguna obediencia, no tengo ninguna llenura del espíritu. Pero no es eso a lo que el apóstol Pablo se refiere en el sentido de que ya has apagado el espíritu o ya no tienes ninguna influencia del espíritu, ya no estás lleno del espíritu. Se apaga cuando le digo no al Señor. Cuando desobedezco voluntariamente. Más que un interruptor es un dimmer. Ustedes saben, es un aparatito que cuando tú lo bajas, la luz también se va apagando. Ya no andéis en tiniebla, andar en la luz. O sea que cuando yo apago al espíritu, es que él no manifiesta todo la fuerza y energía que él ha venido a hacer. Soy un cristiano opacado y apagado. Cuando lo bueno que debo hacer no lo hago, es pecado. En el anterior es cuando tú practicas cosas que son negativas, que no debes hacerlas. Aquí es cuando hay cosas positivas que debes hacer y no las haces. Es también pecado para Dios, pero usualmente pensamos solamente en las negativas. Y hacemos cristianos culturales en que si no eres borracho, que si no fumas, que si esto y que el otro, pero tratas de cumplir algunas normas de la religión, pues entonces te va bien. Parece cristiano, pero en tu interior tú sabes qué es lo que te anima, qué es lo que te estimula a seguir en la vida en el espíritu. Y por eso es que todas las cosas que hacemos como cristianos es para que el espíritu no se apague. Es una obediencia a mi maestro y señor. A mí me encanta eso cuando alguien se bautiza. En obediencia a mi maestro y señor. En obediencia. Yo las cosas que hago como pastor es en obediencia a mi maestro y señor. Lo mismo para ti porque no hay diferencia. Tú tienes otro ministerio y otro trabajo, pero es todo lo mismo cuando queremos honrar y glorificar a Dios. Si tú no lees la Biblia, no tienes la costumbre, porque podemos traerlo culturalmente, de que nadie nos enseñó a leer la Biblia. ¿Quieres una diferencia del antiguo pacto, del pueblo del antiguo pacto y nosotros? A lo mejor tú ibas a tu misa, ibas a tu iglesia regular y era usualmente grande, o te sentabas a un lado, alguien abría el cura o lo que sea, un misario, el catecismo, bueno, yo ni sé porque no lo he practicado, y leían algo de allí, pero no se te animaba a que tú leas, otro tenía que leerte. Es diferente cuando en las sinagogas ellos venían en lo que era una verdadera procesión, una llamada a la adoración, en que los manuscritos eran tratados de manera reverente, en que alguien tenía que preservarlos y le encargaban a alguien sacar el rollo de manuscrito, era todo un sistema de cuidado para que no se maltratara. Hoy es fácil, se daña la Biblia, compramos otra, o decimos que la leemos en el teléfono, o lo que sea, pero antes no, era un gran privilegio solamente tener algunos cuantos rollos o manuscritos. El otro día había un programa, por cierto, interesante, Detectives de los Rollos del Mar Muerto. Hace 70 años que se descubrieron los rollos del Mar Muerto, interesantísimo. Si algún día vamos a Israel o lo que sea, debiéramos ir a ver dónde se encontraron esos rollos del Mar Muerto. Porque hay algunos que ahora por el comercio han falsificado, pero los originales están ahí, o sea, la escritura. ¿Por qué? Porque la mente del creyente, este mensaje de Dios hay que preservarlo para nuestras generaciones. Dios lo mandó. Y no hay nada mejor que lo que está escrito. Y como ellos veían cómo iban las cosas, hicieron sus manuscritos. Y era todo un ritual. Porque ahí en las cuevas de Qumrán, a orillas del Mar Muerto, del acantilado del Mar Muerto, no era un lugar de vivienda. Lo que han descubierto los arqueólogos es que era de estudio, de copiado. ¿Y sabes lo que había? Muchas bañeras, piscinas. Y yo imagino cómo debe ser nuestra costumbre. Porque nadie puede ir vagabundo de una mala noche, ir a trabajar. Algunas veces lo habrás hecho. Hay gente que a lo mejor ha parrandeado, se via, lo hace todo lo que sea y el lunes va. Por eso el lunes tiene mala fama. Pero no es por el lunes, es por tu vida. Entonces ellos se bañaban. Se quitaban toda preocupación en cuanto a la vida y pues, se ponían a copiar, a escribir, porque supusieron bien de que alguien los iba a descubrir en algún momento y hay que preservarlos. Gracias a Dios por él. Porque hasta ese año, 1947, si mal no recuerdo, un poco antes cuando se descubrió, son 70 años, ¿qué es lo que ocurría con ellos? De que se bañaban, buscaban toda la limpieza, todo el orden y se ponían a copiar los manuscritos y los guardaron en envases de barro. Todo eso han encontrado en los alrededores de Qumran. Y hay una ciudad que se menciona en la Biblia. La ciudad cerca es Engadi. Y es allí donde están haciendo todos esos descubrimientos ahora. Y hay gente experta en ver si la tilde, en ver si la jota hebrea es de esos tiempos o no. O si es una copia que es falsificada. Y han comprobado que los primeros y verdaderos manuscritos son correctos. Y le decía, porque la gente siempre puso duda en Isaías, obvio, ¿no? Si tú pones que hay duda en el libro de Isaías, Isaías habla del Mesías. Una pregunta que todo judío le haría a Jesús cuando él venga es si realmente había estado aquí en la tierra antes. Esa es la duda que tiene. Para nosotros no hay ninguna duda. Isaías lo profetizó. Se ha encontrado un manuscrito completo de Isaías, o grandes secciones. Y también del Nuevo Testamento en algunos casos. Eran esenios. Algunos piensan que Juan el Bautista también era esenio. Y los manuscritos más antiguos datan del siglo 1 o 2 antes de Cristo. Estás hablando de cosas que Dios nos enseña y nos muestra. Esto es verdad. La verdad de Dios nos transforma en una vida de justicia. Y la Escritura nos enseña lo que tú y yo debemos hacer. Por eso es que todo cristiano lee la Escritura. Es donde puede entrar el discernimiento de que tú no estás obligado a creer más allá de lo que la Biblia no revela. Yo no puedo obligarte a ti a que tú dejes de hacer algo que la Biblia no diga. Por eso estaremos opuestos a fariseos y escribas que interpretan la Biblia para su propio beneficio. Tú tienes el discernimiento ahora de la vida del Espíritu y la llenura del Espíritu para que te apartes de lo malo y hagas lo bueno. Porque no te estoy diciendo nada que Dios no te pide que hagas. ¿Por qué está eso en Tesalonicenses? Interesante, algunos habían dejado de trabajar. El Señor ya viene. Soy un conformista, ¿para qué voy a trabajar? Y Pablo tiene que decirle, no, 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 no seáis ociosos. La holgazanería es parte de nuestro pecado, la falta de diligencia que nos impide hacer lo bueno. Cuesta años de aprender, por ejemplo, que el cuerpo se acostumbre. Hoy es domingo, ¿te acuerdas de tu vida vieja? A lo mejor tú decías, es viernes, happy hour, sábado, a jarañar, a juerguear. Y en algunas familias más o gente madura, el domingo, ah, el domingo era familiar, ah, bueno, habrá que dedicarse a los hijos un poquito, pues, a la vida familiar. Pero primero tenía que ser tu vida de juerga, donde las mamás eran más mujer por algún momento, los hombres, bueno, los hombres han sido criados para la calle, así que ahí ni había que hablar. Pero era una holgazanería. Y ahora para nosotros los creyentes, no. Ahora el sábado a las 5 o 6 de la tarde, que ya oscurece ahora más temprano, debe ya recoger en nuestra mente. Recogernos y prepararnos para recibir la palabra de Dios no es cualquier cosa. Cuando el pueblo de Dios es indiferente, negligente, falto de organización en recibir la palabra del Señor, lee el Antiguo Testamento y verás las tragedias que le vinieron. No debe ocurrir con nosotros eso, porque debemos ser mejores creyentes. Pero siempre que tú le digas no a Dios, siempre que las cosas que debemos hacer, que están ahí escritas en parte, ¿no? De orar, de venir en comunión con mis hermanos, dejamos que el Espíritu de Dios, no impedimos que el Espíritu de Dios, perdón, no manifieste su luz en nosotros. Por lo tanto, el Espíritu ya no me controla. No contristar el Espíritu por el pecado, no apagar el Espíritu, no haciendo las cosas que Dios positivamente nos manda que hagamos. Y por último, es el andar en el Espíritu. Eso está en Gálatas 5, 16, cuando nos habla del fruto del Espíritu. Digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. O sea que en este mandato positivo de Dios, ¿cómo batallo con mi carne, con el mundo? ¿Cómo batallo contra Satanás, que es un enemigo fiero? Por ejemplo, la gente está más preocupada en por qué no practicamos Halloween que practicar las cosas de Dios. Lo que tú ves en el mundo hoy en día es una insurgencia de los problemas de las tinieblas, de la práctica de las tinieblas. Hasta en programas en inglés lo ves, evil, emergency. O sea, salen cosas y programas de que uno dice, uy, pero es el diablo. A veces se trata de ridiculizar a esto y llegaremos en Efesios 6 otra vez a la potencia de las tinieblas, pero el Señor nos dice que yo tengo que recordar de quién soy, a quién pertenezco. todo lo que hay en el mundo, tus amigos, pregúntate, tus amigas, tus amigos, gente, ¿a quién pertenecen? ¿Tú te das cuenta? Y la gente y la iglesia o todo lo que encontramos en la Biblia es para que tú hagas tu trabajo. Y tu trabajo es andar en el Espíritu. Es manifestar el carácter de Cristo, el fruto del Espíritu. Andad en el Espíritu. El deseo de la carne es contra el Espíritu. El Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiere. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y dice, manifiestas son las obras de la carne, que ya hemos gastado bastante tiempo en manifestarlo, enseñarlo. El verso 22, más el fruto del Espíritu es amor. Así que tú y yo, que nos manda andar en el Espíritu, tenemos que ver si nuestro camino es de amor o de rencor. Si nuestro camino es de gozo o de tristeza, si nuestro camino es de paz o de intranquilidad, de penumbra, de pesadez, si andamos en la impaciencia o con paciencia, si sale de nosotros lo bueno, lo que es la benignidad, la bondad, si yo tengo mansedumbre para con el resto de mis hermanos y de la gente, si tengo templanza, si tengo todas estas cosas, no hay ley, es lo que el Espíritu hace en mí, es el control del Espíritu. Cuando la Biblia me enseña que no debo contristar al Espíritu, no debo apagar al Espíritu y que debo andar en el Espíritu. Ese es el mandato de Dios. Yo soy templo del Espíritu Santo. Debo cuidar, por lo tanto, mi vida espiritual, corporal. Debo cuidar de no solamente de mis acciones y palabras, es que Cristo mora en mí. Que Él me salvó con su sangre, un precio inmenso de su amor. No puedo desechar esta gracia de Dios. Tengo que andar en el Espíritu conforme voy creciendo, voy desarrollando en mi vida, cuando voy formando relaciones en la vida. Y Dios pone en mí el deseo, por ejemplo, de querer casarme. El deseo de querer casarme es para tener hijos. No es para practicar el sexo. Eso no te cases. Él lo hace todo el mundo. Es en el hecho de que yo quiero una descendencia para Dios. Son cosas que Dios me manda. Así que no estaré nunca opuesto al matrimonio. Es un mandato de Dios. Tienes que tener hijos, es un mandato de Dios. Porque hoy día lo que tú escuchas, la gente no quiere tener hijos, prefiere tener perro. Es un resentimiento y una rebeldía contra las cosas naturales de Dios. Filipenses capítulo 2, 12. 2, 12 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, cuando uno obedece, no apaga el espíritu. No como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y todos estos conceptos nos los da el apóstol Pablo a su amada iglesia. Y la gente a lo mejor lee esto y dice, no, es la salvación se pierde. No, no se pierde. Porque está hablando de amados míos. Habla de que habéis obedecido. Habla de que si tú pecas y hace las cosas que son pecaminosas, contristas al Espíritu. Dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Por lo tanto, no está hablando aquí de que la salvación se pierde. Sí, porque si no se perdiera la salvación, ¿por qué tengo que estar ocupado? Que aquí me dice andar en el Espíritu, porque la vida del creyente de obediencia es ser diligente como vive. La mentalidad del holgazán es que voy a la iglesia para que el pastor me diga lo que debo hacer y lo que no debo hacer. Lo puedo preguntar, es más fácil que alguien guíe así mi vida y así hacemos religiones. Pero es una cosa distinta y diferente cuando Dios te salva y te llena del Espíritu y es una condición diaria y continua en la que tengo que preguntarle a Dios, Señor, ¿estoy andando en tu verdad? ¿Mi vida es una vida justa? soy todo lo bondadoso que debiera ser, cuando entiendo de quién soy, cómo el Señor me ha bendecido y me ha salvado, y cómo Él tiene que contrastar las tinieblas con la luz y te ha puesto a ti como luminar, cuando tú ves esa bendición de Dios en tu vida, la relación que tú tienes con Dios es lo más importante. Es lo más importante para la vida de la iglesia. Entonces, ¿quién te controla? ¿Quién domina tu vida? ¿Las circunstancias o Dios? ¿Somos creyentes espirituales o meramente influenciados carnalmente por el mundo, el diablo y la carne? Que seamos los vencedores, los triunfadores, que recordemos, esta es la condición continua para yo ser lleno del Espíritu. No al pecado, sí a Dios. Y estar diligente y pendiente de que no me desvíe de ese camino. Vamos a orar. Como una bendición de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Gracias te damos, Padre Celestial, por tu bendición para tu pueblo, tu Iglesia. Tú sabes lo que hay dentro de nosotros, pero queremos alimentarnos más de tu palabra, de tu espíritu, de la vida de comunión con los hermanos. Queremos que tú nos mantengas en tu redil. Tú has hecho todo esto para que andemos en el espíritu, para que no nos apartemos ni a derecha ni a izquierda, sino que esta palabra que tú nos mandas esté con nosotros todos los días. Tú estás con nosotros todos los días. Que podamos decir no al pecado que está en nosotros y que nos agrada y que cada quien sabe aquí cuál es su problema. Que podamos decirte siempre sí, que tomemos decisiones por hacer cosas que sí son buenas y positivas para ti. Oh Espíritu de Dios, auxílianos.